Ayer en el debate a la ministra Gina Parodi, ¿cómo sintió usted el debate? ¿Fue un debate claro, fue un debate transparente o, como lo estaba diciendo la propia ministra, fue un ataque por ser ella lesbiana?
Mire, fue un debate bastante sentido. Podría decir que es un debate por lo menos con podría decirse la misma cosa o la misma altura de los argumentos. Y lo digo porque fue bastante retrógrado por algunas personas, y no diré los nombres, pero me pareció en algún momento que los argumentos eran de la época de la caverna. Primero que todo, pues felicitar a Milka por su valentía en la forma como enfrentó el debate. No era fácil para ella. Creo que cualquiera de nosotros se resentiría si alguien del trabajo, o varios del trabajo, o la mayoría del trabajo, hable mal de cada uno de nosotros, de los que nos están oyendo. Y aquí no solamente era una persona del trabajo, sino una manifestación muy fuerte, muy dura, muy nutrida en todo el país. Y les insisto, fue muy valiente. Y entre las cosas que la bueno es que ustedes saben que yo tenía múltiples diferencias con la ministra, pero estoy con ella. Y el hecho de que ella tenga una identidad sexual cualquiera, y no la inhibe de comprender y compadecer a otras personas que se merecen su comprensión, que también los compadezca. Y por eso le dije que contaba con el apoyo mío vertical, sin enemigos, y que quedan muchas de las cosas que ella cree. Y al mismo tiempo que me cuento y la cuento a ella, en esos ejercicios de la compasión y la solidaridad. Nadie le puede pedir a usted que por tener la identidad que tenga, no pueda preocuparse por otros que también tienen esa identidad. Entonces, insisto, fue muy, muy valiente la ministra. Y por otro lado, los argumentos de siempre, ¿no? Que son argumentos de la ley de Dios, de la ley natural, para este tipo de ideas, que fueron los mismos que se esbozaron cuando se quiso acabar la esclavitud, cuando se le quiso dar derecho a los negros, cuando se quiso quitar más horas de trabajo que no fueran más de 8, para que los niños trabajaran, para que usted no fuera vencido en juicio sin ser juzgado, para los derechos de la mujer, etcétera. Entonces, pero fue un debate que en términos generales fue con altura, con respeto, sí. A algunas personas que de pronto siempre tienen la forma o la característica de estar más como guardaespaldas que realmente como senadores.
Sí, senador, pero ¿en qué queda esta discusión? Porque el presidente de la República hace algunos días con la ministra de Educación dijo, pues, esa cartilla no va y aquí no se va a hablar nada de ideología de género, aquí la formación de los niños le corresponde a los padres de familia. Aquí vimos a un presidente que de cierta forma reculó ante la presión de grupos conservadores en el país. ¿Hacia dónde cree usted que debería direccionarse esta discusión o simplemente el tema muere? Porque aquí lo que estaba haciendo la ministra, ya lo hemos repetido, es cumplir una orden de la Corte Constitucional. ¿En qué queda esa orden? ¿En qué queda todo el proceso? Según usted, ¿en qué debería parar todo el tema de la cartilla, senador?
Mira, a mí me pareció cómo ayer soslayaron de forma olímpica el bienestar de algunos niños y de algunos adolescentes que empiezan a encontrarse de que son homosexuales. Y que además de esa carga, de esa angustia de no saber qué sucede, cómo realmente entonces llega lo que es la discriminación, la segregación. Nadie de esos niños, como si esos niños no existieran, como si esos niños no entraran en la droga, como si esos niños, la angustia de esos niños, pues esos niños, muchos de ellos, llegaran a suicidarse. Se habla de estadísticas en Estados Unidos que el 40% de esos niños menores de 17 años, que son bisexuales, que todavía no saben qué va a suceder con su identidad, termina el tema de la droga. Ese para mí es el punto central, que les repito que todo el mundo soslayó. Ahora, yo no entiendo cómo el país, por ejemplo, sale a marchar en contra de la ministra Gina, cuando aquí ha habido, en la última década, muchos debates, muchos fallos, en los que habla del matrimonio igualitario y también que habla sobre la adopción de la misma pareja. No ha pasado lo mismo de lo que pasó la semana pasada. Y aquí, ¿quién sale realmente, Juan Pablo, golpeado? Es la identidad sexual, es la libertad de escogerla, y son la cantidad de fallos y jurisprudencia que ha venido saliendo de nuestro Tribunal Constitucional. Como la vertida a la silla vacía, la consecuencia más grande es estimular los sectores radicales que van a mutar extinguir o empequeñecer esa jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Senador, usted ayer anunció, digamos, en el marco de todo este asunto de las cartillas, que va a denunciar penalmente a los propietarios de un portal de noticias, lacostanoticias.com, porque usted dice que allí fue donde nacieron, digamos, todas estas imágenes que, digamos, tergiversaron de alguna manera este debate, pero adicional a eso, usted dice que detrás de esos portales, pues, está la representante María Fernanda Cabal y su esposo, el doctor Laforí.
A ver, vuelvo a decir lo que yo dije ayer, que es que las cartillas que se sacaron, que estuvieron circulando el 4 de agosto a las 8 horas, con base en unos seguidores de Twitter de 9.235 y de Facebook de 15.392 hasta el día difusado de la semana pasada, copiaron las imágenes donde supuestamente hay dos hombres haciendo sexo de un cómic de Bélgica del año 2006 pintado por un señor que se llama Tom Bowden. Y resulta que ese portal empieza con esas cartillas, que es con unas imágenes, repito, que fueron publicadas en 2006, empezará a decir que esas son las pruebas, que tienen fuentes, que esos son los manuales que ellos recogieron, que son los manuales que se han dado a rectores y docentes, y arrancan una campaña de desprestigio a hablar de que esas son realmente las cartillas, que es lo que realmente exacerba a la gente. Insisto, otra vez a todo el mundo se le olvida aquellos niños que muy seguramente serán presa del matoneo, de la discriminación, de la exclusión, de la desigualdad. Y arranca entonces con esta campaña. Y entonces usted empieza a ver que todos esos twitters y de personas de Facebook que le estoy diciendo, usted los encuentra en que todos, en el 29.9, todos vanaglorian a otras personas del Centro Democrático, a otros congresistas del Centro Democrático, y todos son afines ahí.
Espéreme porque me perdí, excúseme si tengo un problema de atención. Exactamente qué responsabilidad le cabe a la representante Cabal o al señor Aforí con ese tema.
Ya iba por allá, disculpe que no me haya expresado bien y que lo desespere. Además de esa cantidad de twitters y de Facebook, usted lo que encuentra es que José Félix Aforí ha escrito en ese portal 64 columnas. Está María Fernanda Cabal con 8 y con un señor se llama Dubán Eduardo Larguín o algo así, con 7 columnas. Yo lo único que quiero mostrar, Yanis, es que ese portal es completamente afín al Centro Democrático, a no el plebiscito. A que fue donde se construyó la cartilla perversa, de buscar unas imágenes de hace 2006 de personas que van a presentar las cartillas. Yo no he llegado sino solamente a decir de que todo ese portal es así. Y para que uno le publique 64 columnas, usted tiene que ser muy afín a esa casa. O tener mucho vínculo con los dueños, o un mal pensado, un mal pensante puede pensar que ustedes también tienen de alguna forma acción. Esa es una empresa de Barranquilla, en la cual tiene su teléfono, su dirección, dice que aparece el portal por Eduardo, yo no entiendo mucho de eso, pero Dios dice que es quien crea la página, no necesariamente tiene que tener responsabilidad por el tema del contenido.
De acuerdo. Usted sabe, senador Benedetti, que nosotros nos gusta escuchar las partes y nos encanta el debate. Saludamos a esta hora a la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal. Gracias por estar con nosotros en la FM.
Hola, Hassan. Muy buenos días a usted y a todo su equipo de la FM.
No sé si he tenido la oportunidad de escuchar al senador Benedetti lo que acaba de decir.
Oí la última parte, pero también lo escuché ayer, las noticias que salieron y en el Congreso.
¿Y qué dice usted al respecto cuando menciona lo de Costa Noticias?
Simplemente que el senador Benedetti, para mí, no es otra cosa que un mandadero del gobierno. Él usa cortinas de humo como un portal de noticias que hay miles. Y dice que es que nosotros somos prácticamente los gestores del portal. Los portales publican columnas u opiniones de los que ellos quieren. Si la Costa Noticias publica es porque ella quiso publicar. Le publica muchísima gente del Centro Democrático. Entonces, ese no es el hecho. El hecho es que lo que es claro, Hassan, es que aquí la ministra dijo mentiras y al país y a los padres de familia les dijo que no había cartilla cuando ya estaban adoctrinando padres. Y cuando claramente dicen que la doctrina es no se nace ni hombre ni mujer y que el convenio era de 1.500 millones de pesos. Como eso le salió mal al gobierno, que ahora quiere darnos garrote a todo el que no estemos de acuerdo con él, le toca salir a Benedetti a desacreditar a la oposición democrática para que pierda fuerza la verdad, la única verdad que quedó revelada ayer en el debate a la ministra Parodi, que debe renunciar.
Representante María Fernanda Cabal, ayer sacó la ministra Parodi unas cartillas que eran las cartillas del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y dice, mire, estas cartillas iban en la misma dirección de lo que de alguna forma se estaba trabajando en ese borrador de este actual ministerio. ¿Usted qué dice al respecto?
Eso es falso y el presidente Uribe se lo hizo aclarar varias veces. Es increíble que la ministra Jena Parodi, que además es una malagradecida, porque cuando ella no era nadie, el presidente Uribe la hizo representante y senadora, ahora sus únicos argumentos sean atacar a un presidente que fue el que la hizo, ¿quién es hoy? Que ya nos dimos cuenta que tampoco tiene nada en la cabeza, lo que tiene es una intención impresionante. Además, yo le digo, Hassan, la intención de las minorías hoy, porque no representan a los gays, no representan, la mayoría de los gays no están de acuerdo ni con cartillas ni con adoctrinamientos, quieren que los dejen tranquilos. Entonces ellos que se quieren convertir en los adalides de la inclusión, terminan excluyéndonos a todos, y Benedetti es del mismo combo. ¿En qué sentido? En que para Benedetti los que no estamos de acuerdo con la paz tenemos que ser fusilados. Para Benedetti la niña de Santander diputada tiene que ser expulsada de la U. Para Benedetti todo aquel que no esté de acuerdo con la ideología de género es homofóbico. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién es el excluyente, el perseguidor, el inquisidor? La mentalidad liberal pervertida, como la de estos personajes, es que el que no esté de acuerdo con sus intereses tiene que ser destruido. Nosotros le decimos, no señor, aquí no puede haber discriminación contra ninguno, ni contra los gays, ni contra las personas obesas, ni contra las personas de baja estatura, ni contra los negros. No es el bullying contra el gay. El bullying se le ha hecho toda la vida a todo el mundo, especialmente los niños, que desde pequeños tienen algunos rasgos de crueldad. A mí, por ejemplo, me hacían bullying porque mis gafas, siempre he sido miope. Mis gafas parecían gafas de la base de una botella. Entonces, todo este drama que arman, ahora yo le pregunto también, ¿por qué ser gay es ser víctima? ¿Quién ha dicho eso? Por Dios, dejen de victimizarse. Y le repito, la gran mayoría de los gays no están de acuerdo. Y se le robaron la vocería a esta minoría y a este lobby gay. Y ellos son los primeros a los que yo invito, a esa gran mayoría gay, muchos quienes trabajan conmigo en mi UTL, ¿sí?, a que se pronuncien. Porque no es posible que nosotros sigamos sometidos a una aplanadora mediática.
¿Qué dice usted, senador Benedetti?
Nada, que voy a decir. Ella misma se defendió y se juzgó. Yo lo que puedo decir es que quién quiere ser realmente homosexual. Yo diría que nadie, con esa cantidad de vejámenes que pasan, de improperios, de violencia. Yo lo que dije ayer, yo no sé si Dios fue el que dispuso la identidad sexual o si es una construcción histórica y cultural. Y yo lo que podría decir es que ambas me son indiferentes. No es posible imaginar que los dioses no se conmuevan con el sufrimiento que se procura. Yo creo que ser cristiano es cuando uno se preocupa por el otro. Yo creería también que ser cristiano es cuando uno ama al otro como a nosotros mismos. Llamar a otro que no es similar a sí mismo debe ser mucho más difícil. Y por eso lo insisto, en el sentido de que yo creo que ser cristiano es cuando se preocupa por el dolor del otro. Cuando no es indiferente a las otras tragedias, cuando usted no ofende, cuando no excluye, cuando no trata diferente al homosexual, al negro, al musulmán. Eso es lo que yo creo que hay que ser cristiano, y yo creo que hay una cantidad de gente que está dolida por eso. Y yo creo que nadie se convierta homosexual o transexual por una cartilla que además iba dirigida a los padres. Ese no es un mensaje, que todos somos iguales ante la ley, y aquel que llegue a discriminar hoy por el sexo también será discriminado por su color de piel, por sus recursos económicos, etcétera.
¿Le quiere responder usted, congresista María Fernanda Cabal?
Claro, por supuesto. Hoy amaneció el senador Benedetti con actitud de apóstol, usualmente no es la que tiene. Pero le continuó diciendo lo siguiente, Hassan, es que el problema es introducir en menores de edad educación sexual inapropiada para su edad. ¿Y cuál es mi lema? Deje crecer a los niños. Ellos no están interesados en sexo. Cada cosa llega a su debido tiempo. Cuando vayan creciendo, ya pueden haber las cartillas donde les expliquen que hay personas que tienen otras inclinaciones. Pero yo me opongo. Y me opondré siempre como madre de familia y madre de cuatro hijos. A que a mis hijos el Estado les diseñe una cartilla a través de una política pública de género que los lastima, que los confunde, que les genera ansiedad. Y eso, que sea una alerta, porque para allá vamos, porque el nivel de tiranía de la ministra Jenna Parodi no es solo con lo de las cartillas, también lo es con los rectores de las universidades. Cuando no le hacen caso en lo que ella quiere.
Representante Cabal, cuando las anteriores cartillas del gobierno Uribe, de la señora Cecilia María Álvarez, dice lo siguiente, abro comillas, se puede afirmar, por tanto, que la sexualidad es una construcción social simbólica, hecha a partir de la realidad de las personas, seres sexuados en una sociedad determinada. ¿Qué diferencia hay con las cartillas que está presentando en la ONU? Esto es prácticamente lo mismo. ¿Por qué ustedes no habían hablado de estas cartillas antes? La ministra Cecilia María Vélez, sí, señor.
Mire, yo ni formé parte de ningún gobierno anterior y le hablo por lo que vivo hoy y por mi conducta y mi actitud frente a los principios de la educación de los niños.
Entonces, ¿qué opinión
entiendo
le merece?
Que en esa cartilla, sí, lo explicó Uribe ayer, lo que había era una aproximación con la participación de padres de familia. En esta cartilla de Gina, los incluyentes son los que excluyeron a los padres de familia. Que nos expliquen por qué nos incluyen. ¿Por qué los que no tienen hijos diseñan la política pública de género para educar a los que tenemos hijos, a los hijos de los que sí tenemos?
Pues si vamos a eso, la Iglesia Católica tampoco se podría meter en esa discusión, porque los curas y los obispos tampoco tienen hijos.
No, porque la doctrina de la fe católica establece claramente la familia como pilar fundamental.
La doctrina de la fe católica, pero ese no es el libro de la Constitución Política Colombiana, doctor Cabal, esa es la gran diferencia.
Pero usted está haciendo una pregunta sobre los católicos, no sobre la Constitución.
No, por eso, pero es que usted está diciendo que la doctrina de la fe católica también es importante para esa construcción. Porque usted dice que el que no tiene hijos no puede meterse en esa construcción. ¿Cómo que no? Entonces saquemos a los curas.
Son los que tienen la primera voz.
Sí,
los padres de familia fueron excluidos por la ministra Jenna Parodi y por Naciones Unidas, que son otros cómplices del desorden mundial. Los padres de familia tenemos el derecho primordial, sobre todo.
Representante, ¿quiénes son corresponsables del desorden mundial?
Por favor, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son una vergüenza. Es un organismo internacional que lo que le fascina es usar la fachada del nombre, como si yo me llamara Mercedes Benz. Pero detrás hay una cantidad de intereses políticos, ideológicos, que van deconstruyendo los principios de una sociedad. Pues no me digan que no lo sabían.
¿Qué tipo de intereses, representante?
Por ejemplo, hay intereses del lobby gay en Naciones Unidas, es clarísimo. Hay intereses económicos. Mire nada más en el tema de la paz. Ahora todo nos lo vende este gobierno con que en Naciones Unidas, yo le pregunto. Cuba y Venezuela, genocidas. Ambos son miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo se compra eso? ¡Qué vergüenza! Entonces, a mí que no me digan que porque Naciones Unidas tiene un logo, que sabe más que yo, me va a adoctrinar a mis hijos. No lo acepto. El amor de los padres no lo reemplaza ninguna doctrina del Estado.
Nosotros queremos también aprovechar esta oportunidad y preguntarles por otro tema, Yamit.
Sí, me parece pertinente porque ambos podrían tener una opinión muy valiosa para el tema de la elección del Defensor del Pueblo. Señor copresidente del partido de la U, Armando Benedetti, ¿se siente orgulloso el partido de la U de esta elección? Y sobre todo, ¿cómo defender la legitimidad de esa elección, teniendo en cuenta que un señor que primero entregó avales a quienes iban a ser candidatos al Congreso, después le pide a esos congresistas que si por favor lo eligen Defensor del Pueblo?
Bueno, primero que todo, por favor, quiero que me den la grabación esa donde dice que la Naciones Unidas es la culpable de absolutamente todo el desorden. Creo que para 6:37 a.m.
Tranquilo, si quiere se lo digo al aire y se lo mando en una gran grabación. Si me va a denunciar, señor Benedetti, no pierda el tiempo y conteste más bien lo que le han preguntado.
No voy a denunciar, me voy a reír un poco de ese tipo de declaración. Bueno, la pregunta exacta, lo que usted decía, doña Amin, es en el sentido de que él no le dio avales a ningún congresista. Recuerda usted, si no estoy mal, él entra a la Secretaría General, le repito, si no estoy mal, debe ser como en septiembre, octubre del 2010, del 2014, ya habían pasado las elecciones, porque las elecciones se realizaron en marzo del 2014, pues no tiene ninguna legalidad.
Representante María Fernanda Cabal, usted que seguramente presenció esa elección desde el Centro Democrático, ¿cómo analizaron la elección del nuevo defensor del pueblo?
La bancada invitó a los candidatos y tomó una decisión, y definitivamente entiendo, porque no sé si la totalidad, pero entiendo que la mayoría de la bancada votaron por ese candidato de la U, que es el doctor Carlos Negrete.
¿Y cuál fue la razón?
La razón era que Carlos Negrete es el más conocido por todos nosotros, más que el señor Santa María y que esta señora
Hayek.
Sí. Y finalmente viene desde hace tiempos con alguna, a pesar de las diferencias, es una persona que puede decirse que es políticamente más afín.
Pues queríamos preguntarle también sobre ese tema, nos parece muy relevante y fue muy curioso el tema de la elección ayer del Defensor del Pueblo. Y gracias por compartir estos minutos con nosotros en la FM, representante María Fernanda Cabal.
Muchas gracias, Hassan.
Y también al senador Armando.